Bueno, como hacemos siempre en este programa, ya sabéis, tratamos de combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos, que son esos que nos aportan nuestros especialistas. En este caso, para hablar del dolor crónico en la Comunidad de Madrid, nos acompaña el doctor Alberto Pardo Hernández, subdirector general de Calidad Asistencial de la Dirección General de Humanización y Atención al Paciente de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver, vamos a hablar del dolor crónico especialmente. Y claro, no sé si los ciudadanos tienen exactamente, asimilado que cuando hablamos del dolor no hablamos de un síntoma, y especialmente en el caso del dolor crónico, sino que se puede considerar como una enfermedad, como un ente propio.
Sí, efectivamente. Uno de los problemas que a veces tenemos cuando tratamos o abordamos el dolor es la cultura que tenemos en tanto de los profesionales como también de nuestros ciudadanos, de los usuarios, que piensan que el dolor es un síntoma y no es una patología. Se considera dolor crónico cuando el paciente lleva más de 3 meses o que ha pasado ya el periodo agudo de la enfermedad. Y en esos casos, el dolor pasa a ser efectivamente ya una enfermedad y ya no es un síntoma de otras patologías.
Doctor, estamos hablando de algo que quizás los ciudadanos no tengan una conciencia clara de a cuántas personas afecta en nuestra comunidad y fuera de ella. En general, se tiende, los datos que hay es que en torno al 17% de la población española sufre dolor crónico. Eso en Madrid estamos hablando de más de 1 millón.
Sí, bueno, los datos, a veces hay encuestas y nos dan datos. Yo puedo darle también algún dato para complementar este que me dices, Alipio, y es que de los pacientes que vienen a nuestras consultas, en las encuestas que nosotros habitualmente hacemos cada año, cuando van a atención primaria, aproximadamente el 45% ha tenido dolor en el último mes. Cuando ingresan en los hospitales, tienen dolor aproximadamente el 50%, y cuando van a las urgencias, los pacientes que van a urgencias, un poquito más del 60 sobre el 63% nos dicen que tienen dolor cuando van a la urgencia. Por lo tanto, es un problema de una gran importancia.
Claro, y los ciudadanos sabemos controlar el dolor de alguna manera antes de acudir al médico.
Bueno, los ciudadanos lo que nos dicen en realidad es que muchas de las veces que tienen dolor y que ellos consideran que ese dolor no es importante, pues se automedican. En una encuesta que hemos realizado hace poco, con la colaboración de Grunenthal dentro de un convenio que tenemos, hasta el 17% de los pacientes encuestados se automedican cuando tienen dolor. O sea, son pacientes con dolor y el 17%. Y cuando les preguntamos a los pacientes cuando tienen dolor qué es lo que hacen, aproximadamente también un tercio de esos pacientes nos dicen que no van al médico porque o el dolor no es muy importante o porque ellos saben ya cómo tratarse ese dolor y de ese porcentaje de automedicación.
Ajá. ¿Y eso es bueno o malo?
Hombre, yo le pregunto a un profesional sanitario. Yo creo que cuando tienes un síntoma, evidentemente, del dolor estamos hablando de una escala que solemos medir en lo que llamamos una escala visual que va del 1 al 10. A veces cuando tienes un pequeño dolor, que es un dolor nivel 1, muy, muy simple, que desaparece rápidamente, pues evidentemente en esos casos no vas a ir al médico. Pero en cuanto tienes un dolor ya moderado, ya que es un dolor persistente, que te dura unos días, que no es una cosa muy concreta, pues en ese caso yo sí recomiendo que acudan a su médico, ¿no? Pues yo creo que aquí lo que hay que aplicar, como casi siempre, es el sentido común, ¿no?
Bueno, sí, lo bueno sería tener sentido común, que no siempre lo tenemos cuando estamos afectados o estamos en una sensación o en una situación de angustia, porque claro, cuando hablamos del dolor, más allá del dolor crónico, considerarlo como una entidad propia, como una auténtica enfermedad, no es, como usted nos decía, no es solo un síntoma. Pero claro, no solamente afecta al aspecto, digamos, fisiológico de la persona, sino también mental.
Por supuesto, por supuesto. El dolor tiene mucho que ver con la experiencia y con lo que emocionalmente nosotros pensamos. De hecho, las últimas definiciones que tenemos de dolor nos hablan de que es una experiencia sensorial y emocional desagradable, que puede ser similar o asociada a un daño tisular que tengamos. Pero se remarca mucho esta de idea emocional, que es una sensación y que, por tanto, tiene que ver también con la experiencia que hemos tenido previamente. Tiene que ver también con la cultura, tiene que ver con muchos aspectos personales del propio usuario, paciente, de la persona que sufre el dolor en general.
Y otra cuestión, en base a esos datos, a esas encuestas que ustedes han realizado y que tienen recientes, cuando hablamos del dolor estamos hablando de una cuestión, o podemos hacer alguna diferenciación en cuanto al género, es decir, ¿afecta más a hombres, afecta más a mujeres? ¿En qué tramos de edad se acumula, digamos, una mayor patología de dolor crónico?
Bien, cuando nosotros preguntamos a los ciudadanos, nosotros hemos hecho una encuesta sobre 800 personas que habían tenido dolor en el último mes, porque es lo que se hace habitualmente, uh-huh, preguntar si has tenido dolor en el último mes. En esta encuesta, lo que nos dicen los usuarios, que también tenemos una muestra aproximadamente de un 53,5% de mujeres y de un 46,5% de hombres, lo que nos dicen en la encuesta es que las mujeres tienen más dolor que los hombres, y es de más intensidad. Y normalmente, en cuanto a los tramos de edad, pues normalmente quien tiene más dolor son las personas mayores. En nuestra encuesta era el tramo mayor de 75 años.
O sea, las mujeres tienen más dolor y lo tienen más intenso que los hombres. Y especialmente mayores de
75 años.
Con esos datos, ¿el dolor crónico infantil no existe?
Sí, lo que pasa que, a ver, nosotros cuando hemos hecho una encuesta hemos hecho en pacientes mayores de 18 años, porque cuando hay dolor infantil a veces es difícil. Nosotros hacemos otro tipo de encuestas y normalmente encuestas a los padres o al cuidador, porque claro, hasta que no tienes cierta edad luego está los temas de los datos. Entonces, en esta encuesta concreta hemos encuestado por encima de 18, pero el dolor infantil es un dolor importante y a nosotros nos preocupa. Y luego, como seguramente hablaremos de la estrategia y de lo que vamos a hacer, podemos hablar de actuaciones que hacemos con el dolor infantil, que es uno de las poblaciones vulnerables que más nos interesa.
Pues vamos a tener la oportunidad efectivamente de entrar en más detalle. Ahora hemos hecho un marco general para situarnos y saber dónde colocar el dolor crónico, especialmente en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Vamos a hacer un alto mínimo en el camino. Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con el doctor Alberto Pardo Hernández, subdirector general de Calidad Asistencial de la Dirección General de Humanización y Atención al Paciente de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Estábamos hablando de esos datos de la última encuesta en relación al dolor crónico que tiene la Comunidad de Madrid y que sirve pues para situar un poco en qué momento estamos en cuanto al tratamiento del dolor y cuáles son los dolores principales que sufren los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, también con esa apreciación en cuanto al género, algo más en las mujeres que en los hombres, también con más intensidad en las mujeres que en los hombres y especialmente en la franja de edad a partir de los 75 años. Es importante, eso no quiere decir que los niños, que ya hablaremos en su momento, no sean también una población vulnerable, susceptible al sufrimiento del dolor crónico como enfermedad. Pero al hilo de esos datos de la encuesta, doctor, claro, uno tiene siempre, como ocurre siempre, vamos a hacer un ranking. ¿Cuáles serían las patologías, digamos, que lideran y que causan el dolor y especialmente el dolor crónico en nuestra comunidad?
Bien, lo que nos dicen las personas que han participado en la encuesta, vuelvo a repetir, personas que han tenido dolor en el último mes, es que hay dos causas que están por encima de las demás. Una es el dolor de la columna lumbar, las famosas lumbalgias, por famosas entre comillas, evidentemente, uh-huh, y el dolor de cabeza. Cuando nos metemos a un poquito más a fondo, ponemos la lupa en este tipo de dolor, normalmente el dolor lumbar, la lumbalgia, afecta más a las personas de un tramo etario mayor, esas personas que decíamos mayores de 75, y los dolores de cabeza, las cefaleas, afectan más a personas más jóvenes. También, por ejemplo, las cefaleas afectan más a las mujeres dentro de lo que hemos comentado. Ese sería un poco el panorama muy macro de este tipo de dolor.
Claro, y cuando hablamos de esos dolores, hablamos de una situación invalidante, porque si algo tiene el dolor es que, claro, condiciona la vida de las personas, no solamente física, como antes comentábamos, también emocional. Pero es una patología invalidante que te impide poder realizar las tareas habituales de la vida.
Bueno, en general, lo que hay que decir, y esto también quiero que se me entienda bien, la mayor parte de los ciudadanos de nuestra comunidad que tienen dolor, lo que nos dicen es que no les afecta de forma importante a las situaciones habituales de la vida. Es verdad que entre un 10, un 15% sí dicen que les afecta de forma importante, y también es verdad que hay algunos aspectos, como por ejemplo es el sueño, o como por ejemplo es el estado emocional, que también se ve afectado con mayor frecuencia que otras situaciones. Pero en general, los madrileños lo que nos dicen es que tienen una buena percepción de su estado de salud, y solo esos porcentajes son los que realmente sí sufren ese deterioro en su calidad de vida y en su situación del día a día.
Claro. Y cuando nos comentaba antes, claro, no hay una regla, no hay una prueba específica que mida la intensidad del dolor, y es algo siempre subjetivo. Pero, claro, hay algunas patologías, se me ocurre, la fibromialgia, que especialmente afecta también a las mujeres y que, claro, es difícil que en el ámbito empresarial se pueda a veces entender que una persona, en este caso una mujer, pueda tener que perder días de actividad laboral de forma muy frecuente como consecuencia de un dolor que le impide poder trabajar con normalidad.
Bien, sí, lo que aquí tendríamos que decir en primer lugar es que efectivamente hay situaciones muy invalidantes, porque cuando hablamos de datos en general hablamos del 100%, pero efectivamente hay un pequeño porcentaje, un porcentaje más bajo, de pacientes que nos dicen que les duele todo el cuerpo, que tienen una situación invalidante, incluso alrededor de un 15% nos dicen que en algún momento han necesitado otra persona para realizar las actividades normales de la vida. Y en esas situaciones, evidentemente, nuestros profesionales sanitarios que ven en el día a día a estos pacientes, pues además de tener escalas para medir el dolor, siempre con la colaboración de la persona que lo sufre, porque efectivamente no tenemos un termómetro exactamente si podemos identificar lesiones, pero en esos casos sí podemos diagnosticar y tratar a este tipo de pacientes, y evidentemente tenemos que entender que en esas situaciones pues son unas de las que tenemos que tener más en cuenta para abordar el dolor en la patología del día a día.
Claro, y al hilo de esta situación, ¿cuál es la repercusión que tiene el dolor entre la población, entre los ciudadanos?
Bueno, como le decía, la situación en general es muy buena, pero ellos a veces nos preguntan sobre información. En la encuesta también hemos aprovechado para preguntarles si estaban informados. Tengo que decir que aquí tenemos un área de mejora, porque los ciudadanos en general, 2 de cada 3 nos dicen que no tienen información o que no han recibido información. Cuando la han recibido a través normalmente de sus médicos. Y a los ciudadanos les interesa sobre todo conocer y tener información sobre los tipos de tratamiento, sobre el ejercicio, sobre las técnicas de relajación o sobre la higiene postural, por ejemplo, en los casos de la lumbalgia que antes decíamos. Para ello es fundamental todas las actuaciones que desarrollamos de formación para pacientes, y en ese sentido pues me gustaría destacar el papel que desarrolla la Escuela Madrileña de Salud, que da formación junto con todos los agentes interesados, los profesionales, los pacientes, las asociaciones de pacientes, para dar y mejorar ese área de informar a todos nuestros ciudadanos.
Eso es algo, desde luego, fundamental, que interesa mucho y que vamos a entrar en detalle, si le parece, enseguida. Corazón por ti. Seguimos en Fórmula Salud conversando con el doctor Alberto Pardo Hernández, subdirector general de Calidad Asistencial de la Dirección General de Humanización y Atención al Paciente de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en un programa, en un fin de semana en el que estamos interesándonos especialmente por el dolor crónico, y que lo hacemos de la mano con la colaboración de la Fundación Grunenthal. Nos comentaba el doctor Pardo Hernández la importancia de que los ciudadanos estuvieran suficientemente formados para saber cómo actuar ante el dolor. En los datos de la encuesta que tienen más reciente, se comentaba que 2 de cada 3 ciudadanos no habían recibido información sobre dolor y no siempre tienen los recursos suficientes como para combatir esta enfermedad. Doctor, nos decía el papel importante que desempeña justamente un organismo de la Comunidad de Madrid, que es la Escuela Madrileña de Salud. ¿Es tan importante de verdad que existan este tipo de recursos?
Para nosotros es crítico. En la sociedad actual, donde cada vez más el paciente tiene que ser un elemento activo en el tratamiento, no como antes, que era un elemento pasivo, que los médicos le decíamos lo que tenía que hacer, ahora necesitamos que el paciente colabore con nosotros. Y para eso, evidentemente, el paciente tiene que estar informado y formado, sensibilizado, informado y formado. Y para eso, evidentemente, nosotros le tenemos que dar esas herramientas, y la escuela es el lugar donde pueden recibir esa información y formación.
Pues queremos profundizar precisamente en ese aspecto y tenemos ya con nosotros al otro lado del hilo telefónico a Juana Mateos, que es jefa de servicio de coordinación de la Escuela Madrileña de Salud de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por invitarme a participar y poder ofertar a la ciudadanía de Madrid estos recursos formativos sobre temas de salud.
Claro. Nos comenta el doctor Pardo Hernández, claro, la importancia de no solamente de poder tener información, sino la formación, porque es verdad que un paciente más y mejor formado va a responder y va a cumplir seguramente las prescripciones médicas con mayor intensidad y con mayor fiabilidad. Claro, la Escuela Madrileña de Salud, ¿qué es lo que hace en este caso, hablando de, bueno, pues de cómo combatir el dolor y cómo conocer todo lo relativo al dolor en los pacientes de la Comunidad de Madrid?
Efectivamente, nosotros tenemos una plataforma virtual de aprendizaje que es gratuita para la población, en la que ofertamos formación sobre temas de salud y enfermedades. Lo bueno de esta plataforma es que cualquier persona, no solamente los madrileños, sino cualquier persona es internet, puede conectarse a ella y desde sus domicilios y desde sus dispositivos móviles pueden hacer formación sobre salud. En este caso, como hablamos de temas del dolor y nos preocupa mucho cómo afrontan los pacientes el dolor, pues una de las ofertas más importantes que tenemos es un curso que hemos hecho gracias a un convenio de colaboración con Grunenthal, en el que los profesionales del Servicio Madrileño de Salud, anestesistas, enfermeras, fisioterapeutas, psicólogos, explican a los pacientes cómo vivir con dolor persistente o dolor crónico. Este curso, que dura más o menos unas 10 horas, pues se trabaja todos los aspectos importantes del dolor, como conocer el dolor, comprender el dolor, cómo tengo que cuidarme en el día a día cuando tengo dolor, cómo puedo abordar el aspecto mental y emocional del dolor, porque el dolor es una vivencia y eso lo hacemos con un psicólogo. Algo importantísimo, el tema del tratamiento del dolor, los analgésicos. Un farmacéutico nos cuenta en dos capítulos cuáles son los medicamentos para tratar el dolor y cómo tomarlos con seguridad. Y después también abordamos dolores muy frecuentes o importantes por la repercusión para el paciente, como son las migrañas, las cefaleas, el dolor de cuando uno tiene cáncer, bien por el propio cáncer o bien por los tratamientos como la quimioterapia o la radioterapia, también el dolor de causa desconocida. Incluso en el último tema abordamos algo muy importante, que es cómo lo viven los pacientes. Hemos contado con una paciente que vive con dolor, que además es la presidenta de la plataforma de organizaciones de pacientes. Bueno, no sé si he podido explicar el curso del dolor. Aparte de este curso, quería comentarles que hemos hecho muchos vídeos cortitos para un tipo de dolor que es muy frecuente en nuestra sociedad, que es el dolor de la espalda y de todo el aparato musculoesquelético. Tenemos vídeos con ejercicios terapéuticos y cómo afrontar el dolor de espalda, de las lumbares, el dolor del cuello, el dolor del hombro, el dolor de la fascitis plantar, el dolor de la rodilla, el dolor de la cadera. Hemos hecho también vídeos para hablar del dolor agudo, del dolor de niños y adolescentes. Les ofrecemos también ejercicios de relajación con imaginación guiada para los temas del dolor, que los pacientes se los pueden descargar y hacerlo en casa. Bueno, tenemos muchos recursos para las personas que viven con dolor.
Y una cuestión, eso forma parte, como nos decía, de esa plataforma virtual. ¿Y cómo se accede a la plataforma virtual que tiene la Escuela Madrileña de Salud?
Sí, es muy sencillo. Desde un navegador que esté actualizado, como el Microsoft Edge o el Google Chrome, tiene que estar actualizado, eso es importante. Uno teclea plataforma virtual de la Escuela Madrileña de Salud y le sale el enlace. Ajá. Yo esto lo digo para no tener que acordarse de la URL de la plataforma. Se pincha y todos los recursos se pueden visionar. Algo importante que hay que saber es que para hacer un curso es necesario crearse una cuenta. ¿Por qué? Porque uno cuando hace un curso en una plataforma virtual, si tú haces el tema 1 y 2 y lo dejas hoy para seguir mañana, el sistema te tiene que reconocer que ya has hecho el tema 1 y 2. Entonces, es como crearse una cuenta de Twitter o una cuenta de Amazon. Hay que registrarse la primera vez y para entrar al curso hay que entrar con tu nombre, con tu usuario y tu contraseña. Eso solamente para los cursos. Para el resto de recursos, que tenemos aulas virtuales, vídeos, juegos y concursos, documentos saludables, siempre te deja la opción de entrar como invitado si tú no quieres crearte una cuenta. Entonces, repito, insisto, porque esto es importante, solamente para los cursos es necesario crearse una cuenta y entrar con usuario y contraseña, y para el resto de recursos se puede entrar como invitado si uno no quiere registrarse, o bien entrar registrado ya porque ya tienes tu cuenta.
La verdad es que ese tipo de recursos, no sé si el doctor está de acuerdo, a mí me parece, en fin, una tarea fabulosa, importantísima de cara a los ciudadanos, y sobre todo el hecho de que utilicen vídeos, porque es lo más sugerente y lo más persuasivo que hay a día de hoy en la comunicación, ¿no?
Efectivamente, para nosotros, ya decía antes, que es un elemento crítico en nuestra estrategia de atención al dolor. La escuela es fundamental, y la manera que tiene la escuela de transmitir esos conocimientos a los ciudadanos también es fundamental. Y evidentemente los cursos están muy bien porque te dan una formación más amplia, pero cuando tienes un problema puntual, como decía muy bien Juana, pues que tengas una lumbalgia o un dolor de hombro, pues tienes vídeos para saber cómo tienes que tratarlo posturalmente, etcétera. Por lo tanto, a nosotros nos parece además que no solo es una herramienta ya de presente, sino que en el futuro además va a ser una herramienta que vamos a tener que potenciar, porque yo decía que es fundamental la participación de los ciudadanos en su salud.
A nosotros nos parece fantástico, y es verdad que cada vez más los pacientes van teniendo un mayor protagonismo en determinados aspectos dentro de los sistemas de salud. Y el hecho de la existencia de esta Escuela Madrileña de Salud creo que es una iniciativa que merece mucho la pena, y no solamente sobre el dolor crónico, sino también sobre otras muchas causas, otros muchos asuntos que afectan a los ciudadanos, para mejorar esa formación que antes decíamos que es fundamental, que el paciente cuanto más y mejor informado esté, va poder responder mejor a las necesidades que le plantea cualquier patología. Juana Mateos, ha sido un placer contar con usted y que nos explique para todos nuestros oyentes cómo se puede acceder fácilmente a esa plataforma virtual y poder, si están interesados en el tema del dolor, poder acceder o realizar ese curso Vivir con Dolor, y si no, acceder a todos los materiales que tiene la escuela. Muchísimas gracias, de verdad. Y enhorabuena.
Muchas gracias a ustedes, y espero que los recursos de la escuela, que tenemos más de 700 recursos educativos, les sean útil a toda la población de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias.
Gracias, que pase buen día. Nosotros gracias. Seguimos aquí en Fórmula Salud hablando del dolor crónico. Continuamos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado hablando del dolor crónico. Lo hacemos con Alberto Pardo Hernández, subdirector general de Calidad Asistencial de la Dirección General de Humanización y Atención al Paciente de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Claro, hemos hablado de la importancia de que los pacientes estén no solamente informados, sino también formados y sensibilizados en relación al dolor. Pero, claro, estamos hablando del territorio de la Comunidad de Madrid y de esa estrategia que ya existe sobre el tratamiento del dolor, y una nueva estrategia que se va a poner en marcha de aquí al 2027. Coméntenos cuáles son los puntos clave de esa estrategia y por qué es tan importante ponerla en marcha.
Bueno, lo que tienen que saber nuestros oyentes es que los profesionales sanitarios todo el día, sin necesidad de estrategia, ya les están atendiendo. Pero cuando tú tienes que enfocar lo que quieres hacer en los próximos años, lo ideal es que establezcas una serie de objetivos y una serie de actividades para llegar a ellos. Por ejemplo, hemos hablado de la escuela. Pues yo tengo que poner un objetivo de crear una escuela, de ir haciendo cursos, de ir haciendo materiales, de cómo la voy a difundir. Y esto es en el fondo una estrategia. Una estrategia no es más que un conjunto de objetivos y una serie de actividades para ponerlas en marcha. Eso es lo que intentamos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué ideas claves tiene? Pues, Alipio, lo que nosotros queremos es, primero, que la atención al dolor sea transversal a toda nuestra organización. Igual que afecta a muchos tipos de pacientes, también es tan importante para el SUMA como para atención primaria como para nuestros hospitales. Que participen los pacientes. Que les demos, no solo que estén con nosotros, sino que les demos voz y que puedan participar, como hemos dicho. Que tengamos en cuenta las poblaciones vulnerables, los niños, lo decíamos, los mayores de 75, evidentemente los pacientes oncológicos que contaba Juana. Que empecemos a incorporar la salud digital. Estamos en un momento de transformación digital y las herramientas digitales nos pueden también servir para mejorar la atención al dolor. que tengamos una visión integral, como yo decía antes, todos los niveles. O sea, el paciente puede pasar del médico de atención primaria a otro especialista, porque ya el de primaria es un especialista, a un experto mayor en dolor, pero que haya integración. Que potenciemos la formación, como he dicho, a los dos niveles. Pacientes, pero también profesionales. Y por último, para la elaboración de todo esto, nosotros hemos empleado metodologías participativas. Hemos contado con opiniones de profesionales, pero también hemos contado con asociaciones de pacientes. Esas son las claves que hemos puesto en marcha.
Claro, porque nos comenta, claro, es importante que sea, digamos, una estrategia absolutamente transversal, que en todos los distintos niveles asistenciales se tenga en consideración el dolor. Eso, claro, decirlo así parece fácil, pero luego entiendo que hay un trabajo, es complicado hacerlo, o sea, materializarlo, tanto en la atención primaria, en el ámbito de la pediatría, porque nos decía también hay población vulnerable, que a veces son los niños con dolor crónico. Claro, ¿y cómo se puede, es decir, porque ahí la participación de los profesionales es clave también, ¿no?
Por supuesto. Dos ejemplos sobre esto que me dices, Alipio. Cuando nosotros empezamos a trabajar en esa visión integral del dolor, porque vuelvo a repetir que el dolor siempre se ha tratado y se tratará, fue en el año 2011, ya hace 11 años, y lo primero que empezamos es a promover que el dolor se midiera en los hospitales, como una quinta constante. Es decir, los usuarios saben, nuestros oyentes saben, que cuando tú ingresas te toman la tensión, te toman el pulso. Pues lo primero es medir, porque si no mides es muy difícil que pueda saber si le duele o que pueda saber si el tratamiento es efectivo. A partir de ahí, al año siguiente, pusimos en marcha grupos multiprofesionales, que nosotros llamamos comités de atención al dolor dentro de los hospitales, para que tuvieran en cuenta cómo tratar el dolor de todo tipo de pacientes. No ya los pacientes, digamos, con un dolor más intenso, que los ven las unidades de atención al dolor, sino para ver todo ese dolor, desde el dolor agudo al dolor crónico. Y al año siguiente, eso lo hicimos también a nivel de atención primaria y a nivel de nuestro SUMA 112, nuestro servicio de urgencia y emergencia. Es decir, por un lado, la estrategia anterior ha potenciado la medición del dolor a todos los niveles, a través de escalas, como contaba antes, y también el que haya una estructura organizativa que nos sirva para mejorar. Junto a eso, protocolos que nos dicen cómo tenemos que hacer, y junto a eso, también como una capa más, mucha formación de profesionales y, como nos han contado, de pacientes a través de la escuela.
Y, vale, digamos, el paciente se puede formar a través de la escuela de salud. ¿Y cómo se forma el profesional? Porque ahí es una faceta importantísima para que tengan un mejor conocimiento de todo lo que implica la atención al dolor.
Es una muy buena pregunta. Efectivamente, los profesionales todos tenemos una formación básica en nuestra formación académica, pero es verdad que el dolor necesita tratamiento farmacológico y no farmacológico, y para esto pues necesitas irte poco a poco poniendo al día. Y para ello nosotros lo que hemos optado en la Comunidad de Madrid es en la formación online. ¿Por qué? Porque si yo digo que la formación tenemos que alcanzar a todo tipo de profesional, evidentemente con los cursos clásicos que tú eran presenciales de 20, 30, 40 personas, no puedes llegar a la cantidad de profesionales que tenemos. Entonces ya desde hace unos años hemos optado por elaborar cursos online. Tenemos un curso online para el dolor infantil y un curso online para las personas que tienen dolor en edad adulta, y mediante ese curso intentamos dar la formación. Junto a eso tenemos cursos de nuestra subdirección de farmacia y productos sanitarios más enfocados al fármaco, pero ya digo, la clave en los profesionales es su formación básica y el tener luego una formación que les permita a cualquier hora, en cualquier momento, poder formarse.
¿Y eso es absolutamente gratuito?
Sí, la formación tanto para pacientes, como ha contado muy bien Juana, porque a veces la gente cuando entra a la escuela le da un poco de miedo, o cuando tiene que poner el login piensa que si crea una cuenta se le va a cobrar, es gratis. Ella ha explicado muy bien por qué se tiene que dar de alta en una cuenta para que luego podamos tener una memoria y pueda seguir un curso. En el caso de los profesionales, es para los profesionales del Servicio Madrileño de Salud, también tenemos una plataforma de formación online, que se entra con el correo electrónico del profesional y puede ir a los cursos de formación que se da cada año.
Pues suficientemente claro. Vamos a continuar con otros asuntos siguiendo esta temática de hablar del dolor crónico como una entidad propia, como una enfermedad, tal como lo reconoce también la Organización Mundial de la Salud. Felices y mal maquilladas. Seguimos en Fórmula Salud hablando del dolor crónico en esta mañana de sábado y lo estamos haciendo junto al doctor Alberto Pardo Hernández, subdirector general de Calidad Asistencial de la Dirección General de Humanización y Atención al Paciente de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, un programa que hacemos en colaboración con la Fundación Grunenthal y que nos está permitiendo conocer mejor cómo podemos afrontar los ciudadanos el dolor y sobre todo el dolor crónico cuando está considerado como una auténtica entidad, como una enfermedad más. ¿Y cuáles son las estrategias que en la Comunidad de Madrid se han puesto en marcha y las que se van a poner a futuro para seguir avanzando en el tratamiento del dolor? Porque es verdad, doctor, que claro, cuando hablamos de estrategias de futuro, estamos hablando de esa estrategia nueva que nos comentaba algunos de los de las características de las líneas principales que tiene para aplicar. ¿Cuándo? ¿A partir de cuándo?
Pues prácticamente a partir de ya. Alipio, este lunes próximo se presenta el documento, lo presentamos a toda la organización, a partir de ahí nosotros ya lo difundimos dentro de la organización y en unos días también lo subiremos a internet, con lo cual cualquier persona también la podrá consultar si le interesa.
Y estamos hablando de una estrategia, ¿a cuántos años? ¿Hasta cuándo?
A 5 años. Normalmente este tipo de herramientas de planificación son pues entre 4 o 6 años. En este caso son 5 años, que viene a ser la media, y hay que decir que esta estrategia tiene 148 actuaciones que se irán luego desarrollando a través de esos 5 años. Hay actuaciones que se desarrollan en 3 años, otras en 1 año, por eso hace falta que planifiquemos lo que queremos hacer en los próximos años. Vuelvo a repetir, todo esto junto ya al trabajo habitual, junto a todo lo que ya tenemos en marcha, las comisiones, la escuela, los protocolos, etcétera.
Yo no sé si dentro de esos objetivos y de esos de esas líneas de actuación, ¿hay alguna que usted le llame especialmente la atención o que le parezca especialmente interesante para que los ciudadanos conozcan?
Bueno, hay por un lado una serie de actividades más organizativas que los ciudadanos, yo les comentaba antes que es bueno que también sepan que dentro de todas nuestras hospitales o en atención primaria en el SUMA hay un grupo de profesionales, de diferente tipo de profesional, multiprofesional, como decimos nosotros, que están trabajando periódicamente para mejorar la atención al dolor, que les damos los resultados de las encuestas, que ponen en marcha protocolos y que están atentos a cualquier cambio, pero también eso lo vamos a hacer, lo vamos a extender a áreas concretas, por ejemplo, que tengamos personas que se ocupen de esto, por ejemplo, en las urgencias, ya lo tenemos en atención primaria, o por ejemplo, vamos a hacer reconocimientos y vamos a hacer unos sellos de los centros que sean excelentes en dolor. Y sobre todo a nivel de los ciudadanos, lo que hay que decir es que vamos a promover mucho el trabajo con las asociaciones de pacientes y con los pacientes. Evidentemente, como comentábamos antes, queremos trabajar la parte digital, que yo creo que es muy útil para el ciudadano. En esto toca hacer una matización para que también lo conozcan. Nosotros ya en las áreas de estrategia pusimos en marcha una herramienta que sirve para comunicar a los profesionales entre sí. Es la e-consulta, que nosotros llamamos, de tal manera que si un profesional de un nivel asistencial, por ejemplo, atención primaria, quiere consultar con un profesional de un hospital, no hace falta que vaya al paciente, sino que puede transmitir la información. En el caso de que tenga que citar al paciente, lo citará, y en el caso de que le devuelva información, así el paciente no tendrá, digamos, que desplazarse. Luego, que sepan los ciudadanos que vamos a trabajar en la salud digital, que vamos a trabajar en la organización y que vamos a trabajar, evidentemente, en todo lo que decíamos, los protocolos, las recomendaciones, etcétera.
Y yo no sé si los ciudadanos tenemos interiorizado una cierta cultura en relación al tratamiento del dolor, o hace falta, en fin, darnos algún mensaje especial en esa línea.
Bueno, también es una muy buena pregunta. Yo siempre digo generalmente que el elemento fundamental para poner en marcha cualquier estrategia en casi todos los campos de la salud, pero en este también, es la cultura. La cultura es cómo hacemos las cosas aquí, pero cómo hacemos las cosas aquí y en nuestra casa. Yo le puedo poner 2 ejemplos de lo importante que es esto. Yo soy cirujano general de formación, al igual que mi hija, por cierto, y yo cuando trataba pacientes le ponía, después de operarles, analgésico cada 8 horas si le duele. Y esto no tiene que ser así. Nosotros tenemos que poner el analgésico antes de que le duela. O sea, no tenemos que esperar a que el paciente le duela. Pero es que también los pacientes a veces tienen una cultura del dolor. Pues yo creo que todos hemos oído eso de si te duele es que se te está curando.
Claro.
Y evidentemente eso es un problema. Yo tengo en mi ámbito familiar ahora mismo una persona con una tendinitis y espera a que le duela para tomarse el analgésico. Claro, le duele mucho y entonces está con un gran disconfort. Yo le tengo que explicar repetidamente que hay que tomarse el analgésico pautado antes de que te duela. Luego, la cultura del dolor, el que sepamos y conozcamos cuáles son los fármacos o los productos no farmacológicos o los tratamientos no farmacológicos que tenemos y que lo hagamos siempre según nos lo indique nuestro profesional, es fundamental. Y esto, Alipio, de verdad, seguro que tú en tu casa tienes algún ejemplo
seguro.
Y nuestros oyentes tienen en casa algún ejemplo de yo esto ya sé cómo tratármelo o esto se cura si me duele o etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, sí, trabajar en la cultura es crítico para mejorar la atención al dolor.
Claro, ese mensaje la verdad es que nos parece especialmente interesante. Es decir, hay que tratar el dolor antes de que se produzca y no esperar a que ya esté instaurado, porque entonces va a costar más trabajo y más tiempo, sobre todo, el combatirlo. Y claro, pero eso lo tenemos que interiorizar, ¿verdad?, los ciudadanos.
Efectivamente. Tenemos que saber que el dolor, evidentemente, en el dolor agudo es un elemento defensivo, pues porque, por ejemplo, si no te doliera cuando tú acercas el dedo a una llama, pues no retirarías el dedo y te quemarías, pero el dolor no tratado de forma aguda puede llevarte al dolor crónico y tenemos un arsenal de herramientas, vuelvo a repetir, farmacológicas y no farmacológicas, muchas veces de estilo de vida, las lumbalgias tienen mucho que ver con el estilo de vida, con el aprendizaje postural, que las tenemos que emplear antes de tener dolor. Y si, por ejemplo, tenemos una intervención quirúrgica o tenemos cualquier enfermedad y nuestro profesional nos dice, tómate esta pauta, pues evidentemente. A mí me sigue preocupando que tenemos todavía un porcentaje importante de automedicación y que cuando les preguntábamos, como decía yo antes a los ciudadanos, que a dónde van cuando tienen dolor, pues un tercio nos dice que, bueno, si es leve, pues lo puedo entender, evidentemente, pero si no es leve, pues esa automedicación es algo que tenemos que tener muy en cuenta y que tenemos que aconsejar que vayan a su profesional sanitario y que utilicen la Escuela Madrileña de Salud.
Claro, y otra cuestión, al hilo de lo que nos comentaba la importancia de la cultura, que, en fin, viene acompañado de algunos datos que hemos extraído y según los cuales hasta un 20% del dolor se puede calmar a veces dando placebo. Es decir, es algo psicológico, es una sensación de creo que me estoy tomando algo, aunque sea vitamina C, y eso es suficiente para contribuir a reducir el dolor. ¿Eso tiene sentido o no?
Bueno, yo soy, ya he dicho que soy cirujano general, no soy un experto en el tratamiento del dolor. Alguna vez es posible que tenga algún componente más emocional y a lo mejor un tipo de tratamiento de ese tipo pueda tener sentido, pero evidentemente cuando tú tienes una causa de un dolor o evidentemente cuando tienes un dolor crónico, que ya es una patología en sí, lo que tienes que hacer son tratamientos farmacológicos. O es verdad que hay también muchos tratamientos no farmacológicos, pues como decíamos, el tratamiento postural o la fisioterapia, una serie de tratamientos que te ayudan a mejorar el dolor. Entonces, en ese caso sí.
¿Y el ejercicio físico entraría ahí?
Sí, el ejercicio físico es muy importante. Ahora, una de las cosas que no hace falta que yo la cuente, porque todos lo sabemos, yo ya me estoy acercando a los 65 años. Cada vez vivimos más, pero el que cada vez vivamos más tiene que ver con cada vez tendremos más patologías. Y evidentemente eso que nos dice, que para vivir más también querremos vivir mejor. Y para vivir mejor tenemos que tener mejores hábitos saludables y para ello el ejercicio es el ejercicio bien entendido y en las condiciones que nos mejoren la salud también es una herramienta clave para nosotros mismos si queremos estar cada día mejor y tener muchos años de vida saludable, que es lo que yo creo que todos buscamos.
Desde luego, pues nosotros esperamos haber contribuido a ello en esta mañana de sábado, hablando justamente del dolor crónico y de toda la información que nos ha podido transmitir nuestro invitado. Así que, doctor, le agradecemos muchísimo que haya compartido su sabiduría, sus conocimientos con nosotros y con los oyentes de Fórmula Salud y Onda Madrid, y seguramente haya más oportunidades para seguir hablando de este asunto. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, buenos días.
Gracias.